Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre. A luz de La Linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Nos dicen los del tiempo que sigue la primavera, aunque mañana en el sur alguna nube despistada va a quedar y en Canarias también. Es primavera y se nota en el ambiente y en todo lo demás, por supuesto que también. El caso de la Guardia Civil contra el Ministerio de Hacienda o contra el Ministro de Hacienda en la investigación de la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre crece un poco más. Más todavía, porque la Guardia Civil ha subido la cuantía del dinero público usado para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Montoro dice que no se usó dinero público. En total, 1.900.000 euros para montar ese referéndum ilegal, los gastos habituales incluidos los observadores internacionales. Aquí hay una cosa clara: la Guardia Civil hace su trabajo para el juez Llarena y Hacienda hace el suyo. Y ahora le va a pasar la información a Llarena. Hacienda tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat desde septiembre de 2015 y desde septiembre de 2017 el control semanal. Es decir, que la Intervención General de la Generalitat ha enviado el documento con la justificación de todos los pagos semanales una semana tras otra semana. Es decir, que mandan el papel en el que los funcionarios de la Generalitat certifican la intervención de la Generalitat cada una de las facturas. Y se las dan a Hacienda, al Ministerio. Y ahí empieza el problema, porque Hacienda ve lo que le mandan. Es decir, que Hacienda lo que dice se lo cuenta Montoro o Jorge Bustos, y no es un desliz en lo que ha provocado este encontronazo y esta petición de información por parte del juez Llarena, es que bajo su supervisión no se ha destinado dinero público al referéndum, salvo que se haya falsificado facturas, y evidentemente eso es lo que hay que probar. Otra cosa es lo que averigua la Guardia Civil, que comprueba cómo el dinero, a través de partidos políticos y asociaciones independentistas, se destina a la organización del referéndum ilegal. Es decir, que sí se destina dinero público. Ambas partes chocan, la investigación judicial y Hacienda. Chocan cada uno con su verdad. Y a partir de ahí aparece la frase del ministro de que no se usó dinero público. Según la Guardia Civil, sí, a través de subvenciones. Según Hacienda, no, porque no se ha pagado ninguna factura supervisada por el ministerio. Las dos cosas pueden ser verdad. Pero lo que distorsiona esas dos verdades es que el ministro dice que no se usó dinero público. El choque entre el Ministerio de Hacienda y el juzgado de Llarena se podría haber evitado, tal vez si su señoría hubiera pedido información a Hacienda, o Hacienda se la hubiera entregado antes, pero claro, Hacienda no la entrega si no se la piden. Y la Guardia Civil ha acumulado las pruebas sin necesidad de solicitarle información a Hacienda. Desde luego que los grandes beneficiados de este choque entre poderes del Estado es el grupo de independentistas que han dado un golpe de Estado y que se han agarrado a Montoro como los náufragos a los restos tras la tormenta. ¿Qué se ha dicho en este día sobre este choque? Por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.
Respecto a la actuación de los tribunales y en algo que nos compete a todos, que yo creo que es la máxima colaboración con la justicia y poner pues a su disposición todo lo que desde el Ministerio de Hacienda, como consecuencia del trabajo de todos estos años, se pueda tener a disposición.
Y después, Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Yo espero que, ojalá sea falso, ojalá no se haya destinado ni número, pero desde luego si se ha destinado dinero público y Rajoy y Montoro mintieron en la Cámara y mintieron a los españoles, tendrá que haber responsabilidades en el gobierno.
Pues ahí está ese choque entre poderes del Estado, quien más tacajada saca, por supuesto que es el grupo de procesados, que le han estado diciendo al juez que miren lo que dice el ministro de Hacienda, que no se ha usado dinero público, haga usted el favor de quitarme el delito de malversación de caudales públicos. Este choque abre una brecha en el Estado en la investigación de un asunto crucial para los próximos tiempos en España, como es el juicio a los autores del golpe independentista de octubre de 2017. Ha habido otro fallo en el sistema en las últimas horas, hay que resaltarlo, porque en la delegación de la Generalitat en Bruselas, la única junto con la de Madrid que no está cerrada, pues un prófugo de la justicia, el exconsejero Puig, participó ayer en un acto. Sí, sí. Aunque el gobierno, que mañana aprobará en Consejo de Ministros el cese de la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Marina Borrell, aunque el gobierno anuncia esto, ahí está la brecha y trata de cerrarla ahora. La imagen otra vez es difícil o imposible de explicar. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Y más cuando el independentismo, por ahí fuera, nos lleva ventaja a los demás en la batalla de la propaganda fuera de España. Más que nada porque ellos son expertos en propaganda y los demás no. Pero más información, tal vez más entrevistas por parte de los embajadores de España en determinados sitios, más reuniones con corresponsales, con medios de comunicación en los sitios donde podía haber problema, podían haberse refugiado los prófugos. Pero claro, si al final consigue uno de los prófugos ir a una sede que está controlada por el Estado en este momento, como es la delegación del gobierno de la Generalitat en Bruselas, pues ¿de qué ha servido todo esto si ese señor se cuela ahí? Hace muy bien el gobierno en cesar a esta directora general, pero a partir de ahí la imagen es que hay otra brecha en el sistema. Por lo menos nos queda el exministro de Francia, el socialista, el primer ministro de Francia, socialista Valls, que recuerda lo que podía haber recordado, por ejemplo, algún embajador en algún momento dado, concediendo entrevistas, que en España no hay presos políticos.
Y los alemanes, como los franceses, tienen que considerar a España como una gran democracia, con Estado de Derecho y con una justicia independiente. Más independiente, además, que en Francia. Democracia de segunda, nada. Y tenemos todos, dirigentes europeos, que recordar eso. España es una gran democracia.
Dice Manuel Valls, que ha sido primer ministro de Francia, presidente del gobierno de Francia, que la justicia en España es más independiente que en Francia. Y ahí queda eso. Y queda dicho. De puertas para adentro, en lo doméstico. Podemos intenta cerrar la crisis interna de la que no se ha parado de hablar en las últimas horas. El plan de la diputada descansa, contando con el Errejón para arrebatar el liderazgo al secretario general Iglesias. El informe filtrado a través de una red social, Telegram, el documento del que hasta la propia descansa ha intentado desmarcarse, responsabilizando a su equipo, que a alguien se le escapó. Ha salido esta tarde Iglesias, acompañado de Errejón y del secretario del partido en Madrid, Espinar, para decir que todo está zanjado y que prueba de ello es su confianza en la candidatura de Errejón para las autonómicas de Madrid del próximo año. Una candidatura de unidad que habrá que ver cómo funciona, porque sabidas son las desavenencias entre todos ellos, especialmente Iglesias y Errejón. Iglesias esta tarde ha hablado de ambiciones.
Ellas y ellos me encomendaron hace apenas un año que cuidara de Podemos, y lo que he intentado hacer en estas últimas horas es cumplir ese mandato. No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos.
No ha dicho nada Iglesias sobre Carolina Bescansa, una de las ideólogas apartada posteriormente por el líder de Podemos. Bescansa fue especialmente crítica por lo que estaba haciendo Iglesias en Cataluña, por la ambigüedad, cargando la mano hacia el independentismo, olvidándose del proyecto de España. La duda es si Bescansa, una de las apuestas de Podemos en sus inicios, va a sobrevivir políticamente a este episodio. A la vista de la foto de esta tarde, no, sobrevive Errejón porque tiene marca e Iglesias no está como para desperdiciar una marca. Pero en cuanto a Bescansa, lo que le ha ocurrido a Bescansa, teniendo enfrente a Pablo Iglesias, no me gustaría estar en su pellejo. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Albert Rivera se da de baja del sindicato UGT.
Estaba afiliado desde 2002, dice el líder de Ciudadanos, que lo deja por su apoyo a los procesados en el golpe independentista en Cataluña.
Cristina Cifuentes denuncia ante la Fiscalía irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Proyecto Estrella de Esperanza Aguirre, un informe encargado por la comunidad determina que se incumplieron de forma sistemática normas esenciales de contratación pública y contabilidad.
Un testigo amigo de los agresores de Altsasu reconoce la versión de la Guardia Civil.
También es amigo de la novia de uno de ellos, a la que asegura protegió durante la agresión. Además, ha declarado que los padres de uno de los presos le han insistido en que testifique e incluso se ha sentido un poco presionado.
Zoido dice que ETA no conseguirá nada aunque anuncie su desaparición.
Ayer la televisión autonómica vasca aseguró que la banda terrorista tenía previsto hacerlo el primer fin de semana de mayo. El ministro ha dicho que la sociedad y los cuerpos policiales acabaron con ellos y que no sirve de nada un anuncio como este.
El Partido Popular recupera la alcaldía de Alicante.
Tras no conseguir los partidos de izquierdas el apoyo de un edil transfuga de Podemos que ha terminado votando en blanco, el exalcalde socialista Gabriel Echavarri dimitió acusado de prevaricación. Le sustituye Luis Barcala.
Nuevo golpe al narcotráfico en la línea, en Cádiz.
En una redada se han incautado 5 narcolanchas, 15 motores, teléfonos GPS y 2.000 litros de combustible. En otra operación en Salamanca se ha detenido a 6 narcotraficantes.
Miguel Díaz-Canel, elegido oficialmente presidente de la dictadura de Cuba.
Por la Asamblea Nacional, era el único candidato. En su discurso ha dicho que será fiel al legado de los Castro y de hecho asegura que las decisiones trascendentes las tomará Raúl.
Muere el actor de doblaje José Fernández Mediavilla.
Tenía 77 años y era conocido por ser la voz de Morgan Freeman. También fue Gandalf en El Señor de los Anillos o Spock en Star Trek.
Deportes, más Liga.
Ahora mismo el Atlético va perdiendo 1-0 en Anoeta contra la Real Sociedad y el Alavés empata a 0 frente al Girona. A las 9:30 se juega el Betis Las Palmas y el Levante Málaga.
Toro Sevilla, Feria de Abril, el Juli vuelve a la maestranza tras indultar a Orgullito.
Y con polémica ha dado una vuelta al ruedo después de que el palco le haya negado una oreja que ha pedido mayoritariamente la plaza. Completan el cartel Rocarrey y Antonio Ferrera, que han escuchado sendas ovaciones.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes volveremos a disfrutar de una jornada completamente primaveral, aunque las nubes podrán acumularse tanto en el norte como en el sur y dejar algunos chubascos aislados en Galicia y en el archipiélago canario. En el resto del país habrá nubes, pero en principio no irán acompañadas de lluvia. Las temperaturas máximas bajarán en general, aunque seguirán siendo suaves y típicas para esta época del año. Lo más característico serán las alertas de color amarillo y naranja por las fuertes rachas de viento que generarán fenómenos costeros en el extremo sur de Andalucía y también en las Islas Canarias.
En la Dirección General de Tráfico está Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento la situación empieza a calmarse en las carreteras españolas. En Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 y que está generando 4 kilómetros de retenciones en Majadahonda hacia la 5. También encontramos dificultades de entrada a la capital en la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, en la 2 en el cruce con la M30 y en la 6 en Aravaca y en Puerta de Hierro. También circulación intensa de salida de Madrid, en la 2 en Torrejón y Alcalá, la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal y Pinto y la E42 en Fuenlabrada. También tienen complicaciones en ambas direcciones, en la 6 en el Plantío y Majadahonda y en la M40 en varios tramos. En Lleida estamos pendientes de un accidente que se ha producido esta tarde en la 2 en Simadón, sentido Madrid, y que provoca en estos momentos 8 kilómetros de tráfico intenso. También estamos pendientes en Barcelona de la 2 en San Feliu de Llobregat, donde hay tráfico intenso sentido Lleida, y de la ronda B10 en ambos sentidos allí hay 16 kilómetros de circulación intensa. En Valencia, por último, hay complicaciones en la 3 de entrada a la ciudad y en la V30 en Quart Poblet sentido a la 7.
Estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en la linterna de la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna en la cadena COPE. La Guardia Civil ha elevado la cuantía del dinero malversado por la Generalitat en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Se usó dinero público, dice la Guardia Civil. La cifra es de 1,9 millones de euros, 300.000 más de lo que se sabía hasta ahora y costaba en el auto de procesamiento de Llarena. Además, apunta pagos para la consulta camuflados en gastos gestionados por Òmnium Cultural y la candidatura de Juntos por el Sí del PDeCAT más Esquerra, Patricia Rossetti.
Òmnium Cultural, Junts pel Sí y Observadores Internacionales. Partidas de dinero camufladas para que no figurase la Generalitat. El gobierno catalán, según el informe, utilizó a la plataforma independentista para ocultar que era la propia Generalitat quien pagaba los gastos de propaganda. Y lo hizo a través del secretario de difusión, Antoni Molons, casi 62.000 euros. También considera que el acto del Teatro Nacional de Cataluña lo abonó el grupo parlamentario de Junts pel Sí, 18.000. El contrato de cesión fue firmado por Jordi Turull, entonces presidente del grupo parlamentario. La Guardia Civil atribuye además al departamento de Raúl Romeva, la Delegación de Exteriores de Cataluña, Diplocat, gastos que se elevarían a 217.000 euros, aunque lo que consta es el pago de casi 120.000. También se investigan otras líneas de malversación relacionadas con el exmagistrado del Constitucional, Carles Viver Pi, o su entorno. Todo ello suma 300.000 euros mal de malversación. Tal como apuntó anoche en la linterna el abogado de la acusación popular en Vox, Javier Ortega, están a la espera de las explicaciones del ministro Montoro ante el juez Llarena, pero si no les convence, pedirán que declare como testigo.
De momento vamos a esperar ese informe, después estudiaremos la posible testifical y después de todo ello no tenga ninguna duda que estudiaremos con el mayor de los rigores y el mayor de los respetos, pero también con la mayor de la firmeza las posibles acciones penales contra el ministro de Hacienda si se confirma que ha mentido.
Vox pide además la dimisión.
Pablo Iglesias ha tratado esta tarde de calmar los ánimos en Podemos. Hay mucha marejada tras publicarse que Bescansa y Rejón pensaban aliarse para desbancarlo del poder. Iglesias ha comparecido esta tarde rodeado de Rejón y del líder de Podemos en Madrid, Espinar, para escenificar una candidatura a unidad para la Comunidad de Madrid sin Bescansa. Alberto Escalante, ¿eh?
La polémica de ayer ha precipitado el acuerdo de hoy. Lo ha reconocido Íñigo Rejón al escenificar la presentación junto a Ramón Espinar de una candidatura de unidad que hará, según sus propias palabras, que hasta las próximas elecciones autonómicas no se les vuelva a oír hablar de ellos mismos.
En una fuerza política lo importante a valorar es no solo cuando se tropieza, sino la fuerza y la capacidad con la que se levanta. Nosotros hoy comparecemos habiéndonos levantado. Comparecemos juntos y comparecemos diciendo que tenemos un año por delante para ganar. Espero hacernos merecedores de que incluso los más pesimistas sonrían con nosotros.
Según Espinar, este acuerdo es una forma de pedir perdón a los inscritos. Dice que confía en Errejón y este asegura que el acuerdo cumple con las garantías que reclamaba, aunque ninguno ha dado más detalles del acuerdo. Ambos coinciden, eso sí, en tender la mano a los anticapitalistas, muy críticos con este proceso de primarias. Iglesias, que no ha aceptado preguntas, asegura que cumple con el mandato de las bases para cuidar Podemos y antepone el partido a las ambiciones personales.
También hay malestar en el PSOE después de saberse que su secretario general de Madrid, Franco, tanteara el mes de diciembre a Carmena para saber si estaría dispuesta a encabezar la lista del PSOE en las municipales de Madrid de mayo de 2019. Ricardo Rodríguez.
En las filas socialistas cunde el desánimo y ven con preocupación cómo el tanteo informal a Manuela Carmena puede pasarles factura en la capital, dado que el propio Pedro Sánchez ha reconocido la valía de su rival. Con estos elogios se ha descolgado el secretario general a su paso por Telecinco.
El prestigio, el valor y el coraje de una señora como Manuela Carmena que, bueno, pues acabó con más de 30 años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Sánchez ha tratado de quitar hierro al episodio, pero Ferraz ha difundido un sondeo express que vaticina un triple empate entre populares, socialistas y naranjas y el hundimiento de la propia Carmena. El líder del PSOE ha insistido en que tendrá una apuesta ganadora para Madrid.
El Partido Socialista va a presentar una candidatura muy potente, con visos de ganar en la ciudad de Madrid.
Nombres que suenan son las de las exministras Beatriz Corredor o Carmen Calvo, que sin embargo dejan fríos a los socialistas madrileños.
Y además, confidencial.
Las mejores coberturas, bien. El mejor precio, genial. Pero si además tienes los 15 puntos, recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes.
Fernando,
¿qué?
¿Cuántos? Estaba contando Ricardo Rodríguez lo de pongamos sí, que hablo sí. De Madrid. ¿Cuántos personajes, hombres y mujeres, están en la lista de candidatos del PSOE a Madrid? No sé si está dentro Carmena o no de la lista.
No, no está Carmena, Carmena está...
Solo fue tanteada por Franco.
A ver,
secretario general del PSOE de Madrid.
Franco va transmitiendo por ahí, Franco Pardo.
Sí, Franco Pardo. Que
Franco Pardo, que no, Franco Bahamonde, no, Franco Pardo.
Franco Pardo, que tampoco es poca cosa.
Va transmitiendo por ahí que Carmena lo más probable es que no se vaya a presentar a las elecciones. Entonces, la impresión que yo creo que él ha sacado de todo este hacer, que efectivamente pues es evidente que le encargaron que sondease carraspeando. Sí, bueno, pues oye, cierto, qué buen día hace. Pero claro, Franco Pardo tampoco es Metternich, no lo es. Entonces, claro, la cosa ha salido mal y entonces yo creo que esto ha salido del propio Podemos, de los podemitas no muy amigos de Carmena.
Que los tiene. Los tiene enemigos en Podemos.
Tiene muchos,
notables.
Tiene muchos. yo creo que ha salido todo esto para desgastarla a ella, pero ella está un poco, en fin, por encima del bien y del mal. Tienen, yo creo que de todas maneras el Partido Socialista tiene cuatro o cinco nombres, más bien cuatro que cinco, que ellos creen que son potentes, como dice Ricardo, no sé.
Ricardo lo dice con intención.
Yo no lo sé. No sé
Ricardo lo dice con intención.
Yo no sé qué nombres. No sé
lo
qué
dice
nombres.
Por Beatriz Corredor.
Ver, sí, sobre todo.
Yo no sé qué nombres.
Ha dicho Corredor y Carmen Calvo.
Ya. Pero Carmen Calvo no puede ser. Las cosas no se puede ser alcalde de Madrid con ese acento, ya te lo digo desde ahora. Pero bueno, no sé qué nombres son los que se barajan. Pero sé que algún independiente hay ahí. Entre los nombres que se barajan, y por lo menos hay una mujer, por lo menos. Yo creo que más.
¿Y el independiente no será Gabilondo?
Yo creo que Gabilondo está ya absolutamente decidido para la comunidad, yo creo.
Sí, si no es presidente de la comunidad en unas semanas.
Y no creo yo que eso es, sino, pero bueno, si lo es, será su parte de su carrera hacia las elecciones. Pero, en fin, yo creo que, sinceramente, lo que sigo oyendo en el Partido Popular es que Cristina Cifuentes va a ser sustituida antes de que se presente la moción de censura. Y eso pues puede ser muy pronto incluso. Yo tengo algunas apuestas diciendo que eso puede ser incluso antes del 2 de mayo, que es una fecha emblemática, lo hemos dicho aquí veces, pero bueno, esto no se sabe. En todo caso...
Ciudadanos ha preguntado... aquí todo el mundo hace encuestas. Y Ciudadanos dicen que quitar al PP de la Comunidad de Madrid no les desgasta.
Bueno, tienen que decir eso.
En el PP creen que ellos van de farol y que no van de farol.
No lo sé, no conozco esa encuesta de Ciudadanos. Sí sé que en el PSOE están muy optimistas con sus encuestas. Mejora en todas, salvo en Andalucía. Nos dicen los claro, socialistas.
Dicen los de Ferraz.
Los de Ferraz, claro.
No, dicen los socialistas. Yo cuento, pero esto ya lo hemos, ya algo apunté en algún momento.
Claro.
Pero claro, en Andalucía dicen que como llevamos 40 años gobernando, y en fin, y no están teniendo en cuenta, yo creo, el factor generacional. En el PSOE, también lo contamos el otro día, te lo ratifico, piensan que el PP no desaparece, no solo no desaparece, sino que se mantiene.
Aguanta por el voto mayor.
Y que lo de Ciudadanos no es para tanto. Pero claro, no tienen, insisto, en cuenta el factor generacional. En Andalucía, me consta, hay una encuesta muy seria,
sí,
que dice que todo menor de 30 años no vota al PSOE ni al PP, ni loco. Uh-huh. Y a partir de ahí, y bueno, y que más bien se decanta por Podemos. Esto de Podemos, que no vendan la piel del oso a pesar de las cosas que está haciendo Podemos, que hoy, por cierto, lo ha hecho muy bien, hay que reconocerlo.
Eliminando de la escena a Bescansa, por cierto.
Esa salida de Pablo Iglesias en plan Carter, pacificando a israelíes y palestinos.
Que no salió Fernando, te recuerdo que luego no salió.
Ya, pero yo te digo lo que la imagen es muy buena, y desapareciendo, ahí os dejo, seguir, la unidad, lo ha hecho muy bien, la verdad.
Pero Bescansa desaparece porque le han preguntado a Errejón, ¿va a ir a la candidatura? Y ha dicho no.
Pero Bescansa ya dijo que no.
El triángulo tiene que tener tres lados y falta la otra pieza. ¿Qué clase de pacificación es esta?
Bescansa ya dijo ayer que no.
La purga da es Bescansa.
Están echando tejos, tirando tejos a los anticapitalistas, pero eso sí, yo no sé. Que esos son los verdaderos enemigos de Carmen Aicho.
¿Te das cuenta de lo que queda para las elecciones municipales? Queda tanto que el PP no lo va a decir hasta 15 días antes, ¿verdad, Collado?
Pues antes de que cierre la lista, seguro, pero no mucho antes. Recordemos el caso europeo, que ha sido el último y el más renombrado. Es decir, que creo recordar que fueron 3 semanas antes de que se cerrara el plazo oficial de las listas. Porque no hubo otro remedio. El señor Arias Cañete. De aquellos salieron muy arrepentidos, bien es cierto. Y ya sabemos que luego ahora querían hacerlo al contrario, pero claro, con el caso Cifuentes volveremos al modelo A, al modelo anterior, esperar el último minuto. Y no digamos si hay que mover, como parece, hay que mover el banquillo del gobierno, pues hasta marzo.
Bueno, oye, que hay mucha expectación en el Congreso con las comisiones y con lo que cobra un presidente de comisión.
Sí, no, pero yo quería contar, como está de moda esto de los fondos públicos y los nacionalistas y si Hacienda y si se lo lleva Hacienda o el juez de Llarena, quería contar el caso del dirigente independentista mejor pagado de España, digo catalán, que se llama, y claro, no lo conoce casi nadie, que se llama Feliu Joan Guillerme. Este señor, a partir de ayer, ya le entrará en la nómina del próximo mes, va a pasar a embolsarse 6.100 euros mensuales. con cargo al erario público, por supuesto, como todo erario, es decir, en este caso del Congreso, por presidir la comisión que va a investigar algo que ya ha investigado la justicia y el Parlamento de Galicia, que es el accidente del Albia. Bueno, este señor va a presidir esta comisión porque ya no quedaba nadie que no pudiera, que estuviera libre de cargas, quiero decir, que no estuviera representado en otra comisión, les toca a las minorías, y este señor que se da en él varias circunstancias, a saber, que cuando tomó posesión del escaño dijo que lo hacía por imperativo legal, es decir, el modelo Batasuna, no va a tener ningún problema para cobrar los 6.100 por imperativo legal.
Hombre, qué gusto.
Y es además un señor que también ha cambiado su ficha de diputado en la última legislatura.
No es doctor en
nada. No. Él tiene un título de filosofía, pero su segundo título, que en anteriores legislativas era nada más y nada menos que ser diplomado en altos estudios de la defensa nacional, algo que no lo puede decir todo el mundo que lo tenga, que estudió en el CSDEM hace 5 años, lo ha suprimido, porque como se hizo independentista no convenía para la causa. Y entonces ha caído, su principal título ha caído de su ficha. Este es el señor que va a presidir la comisión del Albia. Entonces era del equipo de Urán y Lleida, quiero decir, cuando hizo el curso del CSDEM, y ahora no, ahora es de Lacito. Y este señor que juraba o prometía la Constitución por imperativo legal pasa a ser el independentista mejor pagado de España.
Ahí queda contado. No está mal, ¿eh? Oye, por imperativo legal, 6.000 al mes.
Bueno, exactamente. 6.100, 6.100 más derecho a coche de incidencias también.
¿Eh? Oye, el coche de incidencias, mira qué bonito es.
Como hay tanta comisión.
Con banderín o sin banderín.
Bueno, como hay tanta comisión, luego el coche de incidencias no lo ve nadie, porque claro, con 41 presidentes de comisión, pues no hay forma de coger el coche de incidencias.
Qué bárbaro, está investigando todo, qué bueno. Ahí lo dejamos.
Algún día tendremos que hacer acuñar una frase. Cuando quieras que algo no funcione, que un parlamento no funcione, crea muchas comisiones.
Perfecto.
Pues para ya, si no funcionará ninguna.
Ya,
es que...
Ya las has acuñado, Jauregui.
Es la segunda parte de la frase de Churchill.
Adiós, Jauregui, cuídate mucho.
Hasta mañana.
Que te vaya bien. Adiós, Collado.
Adiós, buenas tardes, Colmenarejo.
Andrea, recuerda los canales de comunicación por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Nuestro correo electrónico linterna@cope.es y también nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
La Linterna, la cadena Cope. Un momento.